Señor, te damos gracias por tu presencia en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén, Señor. Muy bien, pues vamos a pasar a la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Isaías capítulo 60, 6-0. Isaías capítulo 60. Y el mensaje para esta mañana se titula: Tú encenderás mi lámpara. Y vamos a ver varios pasajes que habla la Biblia ahí. Tú encenderás mi lámpara. Y dice ahí en Isaías 60, del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esta es una profecía que está hablando el Señor Jesús, del Mesías que iba a venir, pero también nos está hablando a nosotros. Tiene aplicación en revelación profética, pero también tiene aplicación en mensaje que el Señor nos está dando a nosotros también. Y una de las cosas que dice aquí es en el versículo 2, donde dice: Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones. Y en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos escribe en el Apocalipsis también, nos dice, nos dan revelaciones ahí que dice: en los postreros tiempos, conforme vaya pasando, el hombre del futuro, dice, van a ser, para hablar en los mismos términos que dice ahí, van a ser tiempos más oscuros, ¿verdad? Dice, se va a hacer la brecha de separación entre el bueno y el malo cada vez va a ser más ancha. El malo se va a hacer más malo y el bueno se va a hacer más bueno. O sea, el que está con el Señor se va a consagrar con el Señor y se va a meter con el Señor, y el que no se va a consagrar y se va a meter a lo malo. Dice, esas son las tendencias, dice, cuando habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: en el futuro habrá tiempos peligrosos, se levantarán hombres amadores de sí mismos, que harán esto, que harán lo otro, un chorro de cosas, ¿verdad? Entonces aquí dice, habrá oscuridad, dice ahí, tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad a las naciones. Y este mensaje prácticamente sale pues de lo que pasó ayer en El Paso, ¿verdad? Del tiroteo que pasó ahí en El Paso, ¿verdad? Y vemos, y son cosas que no nos podemos explicar, ¿verdad? Y se hacen investigaciones y todo eso, pero al final del día quedan familias, quedan niños huérfanos, quedan viudas, quedan viudos, padres quedan sin hijos, etcétera. Y hay un dolor, una oscuridad que se está moviendo, y muchos a veces nos damos cuenta más que otros, o a veces somos afectados más por esa oscuridad que otros, pero se está moviendo y cada vez se hace más oscura, más densa esa oscuridad. Y no nos debemos de sorprender, la palabra de Dios nos dice que conforme se acerque más la venida del Señor, cuando nos acerquemos a ese tiempo, se va a hacer más evidente y se va a hacer más claro el crecimiento de esa oscuridad. Pero una de las cosas que dice la palabra, que lo estamos leyendo aquí, dice: así va a ser en la tierra y en las naciones. Así va a ser, dice, las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad a las naciones. Dice, más sobre ti amanecerá Jehová. En esas tinieblas, en esa oscuridad, dice, sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Como decíamos, está hablando el Señor Jesús, pero también nos habla a nosotros. Y estamos pasando por situaciones de tinieblas, situaciones de oscuridad, y la palabra de Dios nos dice que en todos lados está así, pero sobre ti resplandecerá, amanecerá Jehová, dice, y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Entonces, vamos a ir analizando un poquito cada vez más, pero lo que nos está diciendo es que en ese lugar de tinieblas, Dios diseñó una estrategia para que llegue la luz. Para que llegue luz y las tinieblas se dispersen. De hecho, el mismo Señor Jesús dice, el Evangelio de Juan, está hablando el apóstol Juan en el capítulo 1, dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz, por más densas que estén las tinieblas, si hay un cerillo prendido, aunque en un edificio como este, de este tamaño, esté oscuro, oscuro, que no te ves la mano, prendes un cerillo, una lucecita, una flamita del tamaño de un cerillo, que en proporción con todo el espacio de un edificio como este, es una milésima, una diezmilésima en proporción. Con eso, las tinieblas se van. Dice, las tinieblas están por toda la tierra. Dice, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti, ¿qué dice ahí? Será vista su gloria. Por eso decimos, el mensaje es, tú encenderás mi lámpara, porque estamos en un lugar donde hay tinieblas. Nuestro lugar donde trabajamos es un lugar donde hay tinieblas. Se mueven cuestiones de tinieblas, ¿verdad? Cuestiones ideológicas, cuestiones culturales que son de las tinieblas, mentiras, cohecho, robo, extorsión, inmoralidad sexual, distorsiones de género, todo lo que vivimos normalmente en nuestra cultura. El Señor está diciendo, sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Entonces dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Nosotros somos esa luz. Nosotros somos esa luz. No es nomás el mensaje de decir, en las situaciones de tinieblas que estemos pasando, el Señor nos va a traer esa luz. No solamente, sí lo incluye, pero no es solamente la cuestión de la comparación de decir, ahorita estoy pasando por una situación muy terrible o muy difícil, muy oscura en mi vida económica o de salud o de lo que sea, y Dios va a traer luz. El símbolo que significa eso, que va a traer sanidad, va a traer provisión, va a traer todo lo que significa el opuesto de las tinieblas con la luz. No es solamente eso. Es que nos va a usar a ti y a mí para llevar esa luz a donde está una cultura en tinieblas. Una cultura en tinieblas. Y vemos cosas como las que pasaron ayer, oímos de esas cosas, y los que somos luz nos quedamos callados. No levantamos la mano, mucho menos la voz, ¿verdad?, para decir, aquí está una lámpara. De hecho, Jesús dice, cuando se enciende una lámpara, dice, ¿no se pone debajo de la mesa? ¿No se agacha, no es agachona, no se mete debajo de la mesa? Se pone arriba para que alumbre a todos. Y entonces nos está diciendo aquí la palabra, en la tierra van a cubrir la tierra tinieblas y oscuridad a las naciones, pero sobre nosotros amanecerá el Señor y sobre nosotros será vista su gloria. Entonces, parte de lo que nos está diciendo aquí es que esa luz, lo que decíamos, este es un pasaje profético que está profetizando acerca del Mesías que iba a venir. Él es esa luz. Esa luz de la que estamos hablando no es una luz interna nuestra. Esa es la base de muchos conflictos que tenemos como cristianos para poder ser luz. El conflicto que tenemos es que no hemos entendido que no es nuestra luz. Y pensamos que yo tengo que ser la luz y nos esforzamos para que lo que yo soy, lo que yo hago, eso sea la luz. Y la luz es Jesús. Él es la luz en nosotros. Y básicamente lo vamos a describir en una hora aquí todo eso, pero básicamente el mensaje es: no me estorbes. Yo soy la luz, no tú, quítate. Vamos a ver otro pasaje, está en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44 al 46. Juan 12, del 44 al 46. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. 46. Yo, ¿qué dice ahí? La luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es la luz. Y la manera de salir de las tinieblas es con la luz, no hay otra. No hay manera de cambiar las tinieblas por unas menos tinieblas. Es decir, unas tinieblas grado 10 las voy a cambiar por unas tinieblas grado 5, o sea, no tan tinieblas. No, no hay. La única manera de quitar las tinieblas es con la luz, no hay otra. Y el Señor Jesús dice: yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nos está diciendo: fuera de Él, el único camino que queda fuera de Él es permanecer en tinieblas. ¿A alguno le ha pasado cuando se va la luz en las noches en la casa o en la oficina, lo que sea, que se va la luz y nada más alguien trae ahora ya todos con su teléfono, luego prenden su teléfono y ya no está más fácil, ¿no? Pero anteriormente, que no había esa posibilidad, el que traía la linterna, nada más había uno que traía una linterna, chécale el cajón, la linterna. Entonces ahí andan todos con el que trae la linterna, y si está en el cuarto donde tú estás el de la linterna, pues ahí alumbra más o menos. Pero si tú te quedas en el cuarto y el que trae la linterna se sale y se va para la cocina, te quedaste en tinieblas, ¿verdad? Y entonces dice: yo la luz he venido al mundo para el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él, el que. Entonces, la luz es Él. Y el que está en Él, el que cree en Él, tiene esa luz. Tiene esa luz. Él es la luz. Vamos a ir a ver otro pasaje mismo en Juan, tantito antes, capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vemos desde el profeta Isaías que Dios nos está revelando: las tinieblas van a cubrir la tierra, pero sobre nosotros amanecerá el Señor y su gloria resplandecerá sobre nosotros. Entonces Él es la luz y Él nos manda a ser luz, y donde tú, cada uno de nosotros, tú y yo estamos caminando, la luz que está alumbrando esas tinieblas, porque aquí ya nos aclara un poquito más y dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, pero agrega un poquito más, no nada más dice que no andará en tinieblas, dice: tendrá la luz de la vida. Entonces ya nos habla un poquito más que es en la vida. Tenemos esa luz en la vida. La luz de la vida la tenemos. Entonces, donde quiera que nosotros andamos, debemos de llevar esa luz. Llevar esa luz. Vamos a decir, lo voy a decir de esta manera. Conocí también aquí a varias personas, varios, sobre todo muchachos, que son los que se meten más con las computadoras y que le saben al internet y códigos y todo eso, que se meten a lo que le llaman el deep web, que es un internet abajo del internet. Y ese deep web Si nosotros nos asustamos por el tamaño del internet, dices, es que lo que quieras encuentras y el internet es un mega tamaño, que lo que sea te metes ahí. Bueno, los que saben dicen que el deep web, el internet normal es un 10% de todo el internet. El deep web es el ocupa el 90%. De hecho, ahora hasta los que te venden los programas del antivirus, el software, ahora te ofrecen también que te van a checar y te van a cuidar tu número social y no sé qué, y tus números de tarjeta de crédito, te los protegen en los hackers que andan vendiendo esos datos en el deep web. Hay unos innovadores que están metiendo eso del deep web. En esos lugares están blogs y lugares donde se comentan, donde cada quien mete sus comentarios, de todos esos grupos donde se vende pornografía infantil, la prostitución, trata de blancas y otros grupos de odio, racistas, extremistas, islámicos, etcétera. Todo eso se mueve libremente en el deep web. Y hay muchachos que se meten a eso, me tocó conocer a algunos aquí. Y eso es un lugar, precisamente tiene que hacerlo en oculto. Cuando se meten a esos lugares, están con la computadora en su recámara. Si sus papás se dan cuenta, no los dejan, obviamente. Si van a las computadoras de las bibliotecas, no los dejan meterse a esos lugares, no pueden, están bloqueados. Pero tienen que hacerlo en algo en oculto. Y estoy usando la palabra oculto como un sinónimo de tinieblas. Dice Jesús: yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que en mí cree no ande en tinieblas, sino que tenga, dice ahí, tendrá la luz de la vida. Tal vez, este número que voy a decir estoy especulando, pero tal vez un 50% de casos de eventos que ha habido, como el que hubo ayer en El Paso, el tiroteo que hubo en El Paso, no se hubieran dado si hubiera esos muchachos, esa gente, les hubiera llegado una luz. Una de las cosas que dice la palabra, Jesús mismo en Juan 1, donde dice ahí, hablando del contraste entre la luz y las tinieblas, dice: la luz del mundo vino, pero dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice en 1 Juan capítulo 1. Entonces todo eso se hace nosotros también, ya teniendo al Señor como cristianos, hay cosas que no las hacemos enfrente de la esposa, enfrente del esposo, enfrente de los hijos, enfrente de los padres, no los hacemos. A lo mejor podremos en nuestra mente pensar, pues no tiene nada de malo, pero no lo quiero hacer delante de ellos. Ya eso a cualquiera te está levantando una bandera roja, es un foco de alarma, abusado, estás pisando terreno, te estás metiendo al oscuro, Una de las cosas que dice la palabra, que cuando llegamos con el Señor, dice, nuestra vida está desnuda delante de Él. No hay nada que esté en oculto. Usa la palabra oculto muchas veces la palabra en este tema que estamos hablando. Entonces dice que viene la luz. Jesús, Él es la luz. Él es la luz. Las tinieblas van a estar en la tierra, pero va a venir una luz. Y a nosotros nos dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Porque en la tierra las van a llenar las tinieblas, pero sobre ustedes amanecerá Jehová y ustedes van a ser esa luz. Vamos a ver un pasaje más de esto en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis 21, 23. Nos está hablando en una visión que Dios le da al mismo apóstol Juan acerca de la vida futura con el Señor, cuando Él nos recoja, cuando estemos con Él. Y una de las cosas, una revelación que nos da cuando estemos en ese lugar, dice: de la Santa Jerusalén, la ciudad santa, estando allá con él, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Aquí quiero que subrayen la palabra que brillen. Ahí en ese lugar no hay necesidad de sol ni de luna que brillen. Subraya eso ahí, la palabra brillar, ¿verdad? No hay necesidad que el sol ni la luna brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo mismo que está diciendo. Él es la luz, Él es la lumbrera, Él es el que alumbra, y su luz es tal, alumbra, perdón, su luz es tal que en todo el cielo no hay necesidad de ningún foco, de ningún sol, de ninguna luna, nada, no hay necesidad de nada, porque Él es el que lo alumbra. Él es la lumbrera que alumbra todo. Cuando Jesús llega a tu vida, o llegó a tu vida, cuando Jesús llegó a mi vida, trajo la luz. Trajo la luz, y todo lo que implica es ese contraste, esa diferencia de que vivimos una vida en tinieblas y ahora trajo la luz y vivimos en luz. Que todavía sigamos nosotros queriendo hacer cosas en las tinieblas, en lo oculto, eso es otra cosa. Pero el Señor nos dice: ya tu luz ya vino sobre ti, levántate y resplandece. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Entonces el Señor Jesús es nuestra luz. El Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, es la luz que tú y yo reflejamos a otros. Él es la luz, pero Él ahorita no está aquí con nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre y dijo: me voy a ir, pero les voy a dejar a una persona, el Consolador, el Espíritu Santo. Él los va a guiar, dijo muchas cosas. Pero una de las cosas que vamos a ver también es que Él es esa luz. O sea, Dios es Jesús, es la luz, y a través de su Espíritu Santo en nosotros es que reflejamos esa luz. Y fíjense, vamos a ver en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16 en adelante. 2 Corintios 3, 16 en adelante. Y está usando el apóstol Pablo un hecho histórico del Antiguo Testamento para ejemplificar una profunda verdad espiritual. Y está hablando de la gente que no entiende el Evangelio. Le compartes y no le entran puntadas. Tal vez tenemos amigos, parientes, lo que sea, le compartimos y no le entran puntadas. O puede ser el caso como tú y como yo, por tanto tiempo que nos estuvieron compartiendo y no nos entraban puntadas. Y entonces el apóstol Pablo, para empezar a explicar eso, dice: es que es como un velo. Las mujeres que se ponen un velo en las cuestiones religiosas es para taparse la cara. Entonces dice: es que es como un velo, tienen un velo que no les permite ver la gloria de Cristo. Tienen un velo. Y se trae un pasaje de la historia del Antiguo Testamento y dice: es como cuando Moisés está delante de la presencia de Dios, cuando está hablando con Dios y le da los mandamientos, las piedras, donde vienen los mandamientos, y viene bajando con él. Dice que el pueblo lo veía y su rostro resplandecía. Dice: y era tan fuerte que le tenían que decir: es que no podemos ni hablar contigo, Moisés, ponte un velo para que no nos encandiles. Y se ponía un velo. Entonces trae eso para decir, dice, así ahora. Dice, les compartimos a la gente que no es por obras, que no es por ninguna otra persona, que es por Jesús, y no entienden, y tienen un velo. Y está hablando de ese velo que no les permite ver del otro lado. Y dice ahí en 2 Corintios 3, 16 al 18, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Si se fijan, aquí está listando los distintos: el Señor y el Espíritu. Entonces está diciendo, cuando se conviertan a Jesús, el velo se quitará, porque Jesús, el Señor, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces estamos hablando que dice, levántate y resplandece. Él encenderá mi lámpara. Dice, levántate, resplandece. Y dice, porque ese ejemplo que estoy usando del velo, está hablando que no permite ver del otro lado. Y entonces dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dice, y entonces sí van a ver, ya van a tener claro lo que se ve del otro lado. Para usar, simplemente para efectos de usar las mismas palabras y el mismo concepto de lo que estamos hablando. Mientras tengan el velo no pueden ver del otro lado. Mientras estemos en oscuridad no podemos ver, dice el rey Salomón en Proverbios, dice, el impío, dice, anda en oscuridad y no sabe con qué tropieza, dice ahí en Proverbios. Entonces, si andamos en oscuridad y alguien viene y nos da la luz, ya podemos ver. Si tenemos un velo, no podemos ver, nos quitan el velo o nos traen la luz y podemos ver. Y entonces aquí dice, el velo se quitará porque por el dice vemos como mirando en el 18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en el espejo su gloria, y somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué leímos? Gloria. Entonces el Espíritu del Señor, somos transformados de gloria en gloria, y lo que empieza a ver la gente es esa luz. El Señor Jesús, un sinónimo de eso también le llama y dice, de su interior correrán ríos que salten para vida eterna. Vamos a ver otro pasaje, es el Salmo 67, versículos 1 al 4. Salmo 67 del 1 al 4 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Qué dice ahí? Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué dice ahí el 2? ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Entonces dice que el Señor resplandezca, vuelve a hablar de resplandecer, resplandezca sobre nosotros su rostro para que sea conocido en la tierra su camino. Ahí te va una pregunta. ¿Por qué será que en la tierra no es conocido su camino? Según lo que acabamos de leer, dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra su camino. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es como decía el ejemplo que ponía Charlie Carlos ahorita en la alabanza, que decía, nosotros como la luna, él como el sol. La luna no tiene luz, no tiene energía. Lo que hace es que refleja la luz, la energía que le da del sol. Lo que vemos que en la noche la luna, ay, la luna alumbra. La luna no alumbra, es el reflejo del sol en la luna lo que nos alumbra. Entonces dice, resplandezca su rostro sobre nosotros para que los que están ahí vean ese resplandecimiento de su rostro sobre nosotros. Dice, para que conozcan en la tierra su camino. Esa es la manera de que conozcan su camino. Vemos donde nosotros andamos y no se conoce el camino. No se conoce el camino. A veces queremos, lo digo yo, hasta yo como pastor, ¿verdad? Queremos que el mensaje llegue por medios electrónicos a muchos lugares y que llegue lo que sea a muchos lugares el mensaje, pero con el pelado que tenemos ahí al lado no resplandece nada. ¿Cómo la tierra reconoce su camino? Con gente como tú y como yo, que resplandece en nuestro rostro o en nuestra vida su rostro. El rostro del Señor resplandece sobre nosotros. Vamos a buscar otro salmo. Ahí mismo en el salmo, tantito antes, salmo 18, versículos 28 y 29. Salmo 18, 28 y 29. Que ese es el título del mensaje, lo que viene aquí en este salmo. Dice: tú encenderás mi lámpara. Y ese es el título del mensaje. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. No saltaré, lleva una adelante, ¿verdad? Asaltaré, de asalto, ¿verdad? Assault. Asaltaré muros. Entonces aquí nos dice, nos vuelve a decir lo mismo. Dice: tú encenderás mi lámpara y Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Alumbrará mis tinieblas. Pues vuelvo a lo mismo con lo que empezamos a decir, este mensaje. Lo que pasó ahí, nos tocó platicar con una persona cercana que ahorita vive en El Paso y dice: yo estaba ahí, nosotros fuimos a ese Walmart porque se van a ir de vacaciones y fuimos a comprar mugres que nos faltaban para irnos, estuvimos ahí y luego decidimos irnos a comer a un restaurante que está ahí enfrente y empezamos a ver cuando llegaron las patrullas y llegó todo el circo y todo y vámonos para la casa. Dice: pero nosotros estuvimos ahí una hora, dos horas antes. Habíamos estado ahí comprando en ese lugar. Entonces dice la palabra aquí, lo que estamos viendo, dice: él alumbrará mis tinieblas. ¿Y cómo va a alumbrar mis tinieblas? Según lo que estamos viendo, ¿cuál es la estrategia que Dios nos está revelando a través de su palabra? De cómo le hace él para quitar las tinieblas de donde están tomando control. Es prendiendo una luz. ¿Cuál luz? La luz de Jesús. ¿A través de quién? A través de nosotros. Entonces está, cuando dice: mi Dios alumbrará mis tinieblas, primero dice: tú encenderás mi lámpara. Cuando tú enciendes mi lámpara, se van a ir mis tinieblas. Entonces tú y yo somos esa lámpara, pero Él es el que la enciende, Él es la flama, Él es lo que alumbra, Él es la luz. Entonces, ¿cómo se van a ir las tinieblas de tu vida? ¿Cómo se van a ir las tinieblas de mi vida? Ya no estoy hablando de las tinieblas de la tierra, ya las estoy haciendo las tinieblas de tu casa, las tinieblas de tu matrimonio, las tinieblas de tus relaciones padres e hijos. ¿Cómo se van a ir las tinieblas de ahí? De tu vida, de tus temores, de tus hábitos pecaminosos. ¿Cómo se van a ir esas tinieblas? Bueno, la manera es con el Señor. Pegándonos al Señor, dejando que el Señor traiga su luz a las áreas de nuestra vida. Si yo no dejo que Él traiga su luz a esas áreas de mi vida, van a seguir en tinieblas. Empezamos leyendo ahí en Isaías que dice: levántate y resplandece porque ya ha venido tu luz. Ya ha venido tu luz, ya está ahí. Nomás déjala que entre en esas áreas. Déjala que entre en esas áreas la luz y la luz va a echar fuera las tinieblas. Una de las cosas, nomás les voy a decir dónde está, no la vamos a leer, está en número 6 para los que están apuntando, número 6 del 23 al 27, donde habla la bendición sacerdotal. Y Dios le está revelando a Moisés que le diga a Aarón, tú como sumo sacerdote, con esta bendición vas a bendecir al pueblo de Israel. Y una de las cosas que dice en la bendición, que todos los días se la repetían, porque era la bendición con la que el sacerdote, instruida por Dios, esto es lo que vas a decirles al pueblo de Israel, esta es la bendición del sacerdote. Y una de las cosas que dice es, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Entonces es muy importante eso. Eso es lo que echa las tinieblas, el Señor resplandeciendo a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Entonces Él nos envía a nosotros a hacer luz. No es simplemente la cuestión de un alumbramiento pasivo, de una iluminación pasiva, es una iluminación activa. Es una iluminación que viene y nosotros somos esa luz, y donde estamos caminando, donde el Señor nos lleve, está alumbrando esa luz, y donde esa luz llega echa fuera las tinieblas. Vuelvo a preguntar, ¿cuánto porcentaje de todos esos shootings, de esos tiroteos que ha habido nomás en este año, no hubieran pasado si hubiera llegado la luz a esas personas que tomaron esa decisión, a esas personas que están navegando en ese deep web? Digo, lo digo así abiertamente para que ustedes chequen a sus muchachos, y si ustedes muchachos lo están haciendo, sálganse de ahí, sálganse de ahí, porque están metiendo a un mundo que no saben que es un mundo espiritual de demonios, ¿no? O sea, estás trayendo demonios a tu interior metiéndote en esas cosas, ¿no? Literalmente, así con todos sus puntos y todos sus acentos se los digo. Si lo están haciendo, sálganse, pídenle perdón al Señor y sálganse. Y nosotros como papás pongamos cuidado en eso, porque se nos están saliendo, se nos están saliendo. Entonces, no es una luz pasiva, es una luz activa. No es estática, es dinámica, está en movimiento siempre. Vamos a ver Mateo 5, versículo 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16. Cuando vemos ya en cuestiones aún que no son del deep web que les estoy hablando, pero cuestiones de que son, por ejemplo, de donde empiezas a ver los trends, las tendencias de la moda, las tendencias de los retos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que salió el reto de que te echabas hielo, así una tina con hielo en la cabeza, y que el reto de no sé qué? Bueno, así también empiezan a salir cosas como el reto de que se coman una bolsa de jabón de esas de la para lavar las vasijas, ¿verdad? En la lavadora de platos, y el reto de no sé qué, y terminan dañados, muertos, etcétera, cosas así tremendas, y los muchachos, es la tendencia y se hace viral, etcétera. Dice, y son las tinieblas, y no hay luz que resplandezca ahí. No hay luz que resplandezca ahí. Fíjense, pasa en los ranchos seguido esto que les voy a decir, pero en algunas casas medias cochinonas también, pero normalmente son en los ranchos. Se va alguien de vacaciones, o está en un cuarto que está deshabitado por un tiempo y está y no con la luz apagada. Y si llega uno en la noche, y prendes el foco, se ve todo el cucarachero donde se prendes el foco y no aguantan la luz y se van. ¿A alguien le ha tocado ver eso en los ranchos? Y no, voy a decir en los ranchos para que no diga que en mi casa, porque no que nadie levante la mano que en su casa. Entonces, cuando llega la luz y ves todo esto, dices, aquí no me meto. Pero viene la luz, y conforme empiezan a pasar los segundos, los minutos de que está la luz ahí, todo ese animalero se empieza a esconder y se empieza a ir ¿a dónde? Al oscuro, a las tinieblas. A veces dicen, cuando va a haber algo, que un retiro, que en los ranchos cuando hacíamos allá, lo primero que les decíamos es, desde 3 días antes no apaguen la luz. Dejen prendido todo el mugrero, cuartos y baños y alacenas y todo, déjenlo prendido, para que ni en la noche se metan ahí los animales, sin agraviar a nadie. la luz. Entonces dice ahí en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, otra vez, se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. ¿Qué es lo que va a alumbrar? Nuestra luz. ¿Y quién es nuestra luz? Jesús, a través de su Espíritu Santo. Dice, así alumbre vuestra luz. ¿Cómo? Arriba, no abajo de la mesa escondido, arriba. Ese así está haciendo referencia a lo que acaba de decir antes, decir, no así de que abajo escondido en la mesa, no, así arriba. Así alumbre vuestra luz. ¿En dónde? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a buscar otro pasaje, Filipenses 2:13. Ya vamos a terminar. Filipenses 2:13-15. Entonces, todo lo que estamos viendo, estamos manejando mucho, es un solo concepto, es el contraste entre tinieblas y la luz. Pero estamos viendo de que Dios es luz, Jesús es luz, su Espíritu Santo en nosotros es la luz, nosotros somos la luz del mundo, nuestras buenas obras así alumbren. Las obras buenas de nosotros, ¿cuáles son? Las que el Espíritu Santo nos lleva a hacer para gloria de Jesús, para honrarlo a Él. Dice, esas que honren al Señor, que lo lleven al Señor y que esas alumbren. Esas son las que alumbran. ¿Por qué a veces mensajes tan claros, tan elocuentes, tan emocionales y no alumbran nada? Porque dice, así alumbren vuestras obras. ¿Qué es lo que pasa? Muchos a veces por eso, donde estamos queriendo alumbrar, dice, compadre, tus palabras traen luz, pero tus acciones traen puro mugrero, pura oscuridad tus acciones. Por eso dice, así alumbren vuestras obras delante de los hombres. Filipenses 2:13-15. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Ya empezamos a ver, está hablando de lo mismo, está usando otras palabras. Nosotros estamos enfocándonos en el concepto de tinieblas y luz, pero aquí está hablando de mancha. Dice, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y qué decía Isaías? Las tinieblas cubrirán la tierra. Ustedes, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué dice ahí? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces levántate y resplandece. Dice, Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Así es que nosotros estamos viviendo en medio de una generación así. No nos debe ni de agobiar, ni nos debe de sorprender, ni nos debemos de hacer la víctima, y mucho menos nos debemos de dejar influenciar por eso, sino que dice ahí, nosotros somos luminares. Dice ahí la parte final, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y aquí el Pablo a los filipenses le dice, hey, Dios es el que pone en nosotros, Dios es el que te mueve para que lo hagamos y todo. Y acuérdate, somos hijos de Dios y vivimos en una generación, dice ahí, maligna y perversa, y estamos en medio de esa, y en medio de esa, dice, resplandecemos como luminares en el mundo. Entonces él nos lleva y nos dice, ustedes son esa luz. En Romanos el apóstol Pablo lo explica de otra manera, hablando de esa, de que resplandecemos en medio de esa generación. El apóstol Pablo lo explica de otra manera y dice, como en Corintios, que decía, el velo no los deja ver, pero el velo se quita. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quita. Y el apóstol Pablo, eso es en Corintios y en Romanos, dice, ¿y cómo van a creer? Porque cuando creen es cuando el velo se quita. Y dice, ¿pero cómo van a creer si no hay nadie que les comparta? ¿Y cómo les van a compartir si no los envían? Si no van, dice, ¿cómo les van a compartir si no van? ¿Y cómo van a ir si no los envían? Y luego se trae un pasaje del Antiguo Testamento, dice, por eso dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian buenas nuevas. Somos luz, dice, ustedes son la luz del mundo. Vamos a ver otro pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Y pásenle, muchachos, vamos a terminar. Ayúdenme para terminar, vamos a concluir. Juan 20, 19 al 22. Entonces dice, nosotros somos esa luz. Y dice, nosotros vivimos en una generación que está en tinieblas. Dice, pero nosotros, Dios nos ha mandado ahí, dice, para resplandecer como luminares en medio de esa generación. En medio de esta generación, nuestra generación, Dios nos ha salvado. Entre muchos de sus propósitos, uno de esos principales es que seamos luminares en medio de esa generación. ¿Cuánta gente no conocemos que está viviendo en tinieblas? En toda la expansión del mensaje de decir vivir en tinieblas, que vive bajo presión, que vive en oscuridad, que vive con temores, que vive lejos del Señor, cada paso que da lo da hacia el pozo. Tenemos amigos, todos debemos de tenemos amigos todos que sus acciones cada vez que hacen, haz de cuenta que es para peor. Cada paso que dan es para que les reciban un golpe. Le dices, compadre, te dije que no lo hicieras, yo te dije que te ayudaba, yo te dije esto. No, pero es que yo pensé y no sé qué. Porque es lo que dice en Proverbios, que dice, el que no conoce al Señor, dice, anda en tinieblas y no sabe con qué tropieza. Y a lo mejor esa ha sido la cantaleta de tu vida y de mi vida. Reatazo tras reatazo, tropiezo tras tropiezo, y al final del día ni sabemos con qué estamos tropezando. Dice la canción que el hombre es el único animal que se tropieza con la misma piedra. No será bíblico, pero híjole, man. Dice ahí en Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez. Y subraya la palabra ahí, o las dos palabras, otra vez. El Señor les dijo otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. A ti y a mí no las dice. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, ¿qué dijo? Recibid el Espíritu Santo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros, en medio de esta generación, dice, resplandecemos como luminares en medio de esta generación. Y nos está diciendo aquí, yo los envío. Yo los envío. Y sabes que nomás que no van sin fusil a la guerra. Yo los envío, dice, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Esa es la luz que vamos a estar reflejando. Es Jesús a través de su Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, uno de los sinónimos que usan para hablar del Espíritu Santo, dicen el Espíritu de su Hijo. Lo acabamos de leer ahorita. Yo también los envío. Y por último, vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1, 6. Está unas hojas más adelante de donde estábamos ahí en Juan 20. Unas hojitas adelante de donde estábamos ahí. Hechos 1, 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nos está diciendo ahí la palabra del Señor, es similar a lo que les dijo ahí en Juan 20. Yo los envío y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y aquí está diciendo: recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes para que me sean testigos. Si seguimos usando la misma línea de pensamiento que estamos manejando, es para que sean luz, para ser testigos, para que seamos luz, para llevar su mensaje, para ser luz en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, o sea, en todos lados. Entonces leímos en Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces vamos a terminar hoy orando al Señor y haciendo dos tipos de llamado, dos compromisos con el Señor. El primero es: si con lo que estamos viendo te has dado cuenta de que tu vida está en tinieblas y no hay luz, bueno, dice la palabra, lo leímos ahorita en Corintios, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un llamado para convertirse al Señor, para que el velo se quite. Ese es el primero. Y el segundo va a ser para un llamado, para decirle: Señor, yo quiero ser esa luz. Ya me cansé de no ser luz. Ya me cansé de estar abajo de la mesa, de estar en la secreta. Ya me cansé de ser cristiano de la secreta, de ser testigo de Jesús en la secreta. No ser luz, de ser luz. La tierra está llena de tinieblas y el Señor nos ha dicho: levántate, resplandece. Y vimos ahorita en Filipenses que dice: en medio de una generación oscura, dice ahí, maligna y perversa, dice: somos luminares en medio de ella, y que no hemos sido esa luz. Entonces vamos a orar primeramente de decir: no es que yo no quiera ser luz, es que no tengo esa luz, necesito esa luz, tengo un velo, no entiendo, no veo, no la tengo. Y Dios, dice la palabra, que no la da. Ahí en el mismo apóstol Juan, que es mucho de la base de lo que estamos viendo ahorita, que escribió él, dice: sí, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Por eso rechazaron a la luz que vino a este mundo. Dice, pero los que no la rechazaron, los que la recibieron, esos son hijos de Dios. Y ahorita leímos en Filipenses, ustedes son hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, los que no lo rechazaron, los que lo reciben, esos tienen esa luz, esos son llamados hijos de Dios. Entonces vamos a hacer una oración primero para recibir eso. Entonces tú dices, yo con lo que acabamos de ver concluyo que no la tengo. Aquí estoy, Señor, la quiero recibir. Ponte de pie conmigo ahí en tu lugar y vamos a hacer una oración. ¿Alguien lo quiere recibir en esta mañana? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, pues vamos a hacer una oración breve, sencilla, para invitar al Señor y decirle, Señor, ven a mi vida, quítame el velo, porque leímos que dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por eso el velo se rompe, por eso el velo se quita. Entonces vamos a hacer una oración. Si quieres repetir conmigo en voz alta esta oración, Señor Jesús, en esta mañana te abro las puertas de mi corazón. Te pido que vengas a vivir en mí, que resplandezcas en mi vida, que quites el velo de mis ojos para verte claramente. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por todo este tiempo que te he ignorado. Gracias porque tú me perdonas en Cristo. Gracias, bendito Señor, porque tu luz ahora es mi luz. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Puede tomar su lugar. Y segundo, vamos a hacer una oración, ese llamado, para decir, Señor, los apóstoles lo manejaron a veces con estas palabras y decían, danos el denuedo, danos el valor. A veces lo que nos falta es valor para hacer esa luz, ¿no? Porque dice, el que ya tiene esa luz, dice, no es que dejes de ser luz, el problema no es que se apague la luz cuando la luz del Señor llega, esa nunca se apaga. Esa por la eternidad ya estás prendido. Ya esa luz no se apaga jamás. El problema no es la luz, el problema es que la ponemos abajo de la mesa y no alumbra. No está para lo que fue dada esa luz en tu vida y en mi vida, para estar arriba, para que alumbre. Entonces dile, Señor, perdóname, porque yo esa luz que me diste la he tenido oculta y no alumbrado la vida de gente que está en necesidad y en tinieblas. Y ese es el llamado, para decirle, Señor, dame ese valor y yo quiero ser luz donde tú me lleves. Y vamos a orar. Y si ese llamado el Señor te lo está haciendo a ti en esta mañana, pues igualmente ponte de pie en tu lugar y vamos a orar para que el Señor te dé esa valentía y ese denuedo y esa claridad de pensamiento para hacer luz donde quiera que te lleve. En tus propias palabras empieza a decirle al Señor qué es lo que quieres, en dónde quieres alumbrar y qué es lo que quieres. Díselo tú en tus propias palabras.
Espíritu de Dios, que toda la creación pasas en resplandor. Espíritu de Dios, que a este corazón anhelas con fervor. toma tu lugar en mi interior y haz a Jesucristo mi pasión, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable, el gran yo soy, el Rey Jesús. Hablando de la cruz, Espíritu de Dios, que en este lugar nos muestras a Jesús.
Y toma tu lugar,
toma tu lugar en mí. A Jesucristo mi pasión, Hijo de Dios, eterna luz, tu gloria es interminable, el gran yo soy, el Rey Jesús.
levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser luz, porque tú nos has dado la luz de Jesús, porque en nuestro interior tenemos ese fuego, esa luz de Jesús. Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra cobardía, nuestra necedad, y Señor, te pedimos que tu mismo Espíritu nos dé ese denuedo, ese valor para poner la antorcha, sacarla de debajo de la mesa y ponerla arriba, donde alumbre a todos, y que lo que tu Espíritu Santo hace a través de nosotros alumbre a todas las gentes para que vean tu gloria. Gracias, bendito Señor, para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Gracias te damos en esta mañana por tu presencia, Señor, por tu palabra, y gracias porque tú nos envías en medio de una generación maligna y perversa a ser luminares en medio de ellos. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Puede tomar su lugar. Pues ahí está la palabra. Creo que el Señor nos está hablando a todos, ¿eh?, de sacar la casta cristiana, de sacar la luz de debajo de la mesa y ponerla arriba donde todas la vean. ¿Eso qué implica? Puede implicar a veces pérdida, puede implicar sacrificio, puede implicar rechazo. Y cuando digo puede, es nomás para no decir va a implicar rechazo, va a implicar sacrificio, va a implicar, pero es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, una luz en medio de un lugar oscuro. El apóstol Pedro lo describe todavía un poco más gráfico, en creo que es en segunda de Pedro, perdón, y dice las gentes del mundo se sorprenden de que ustedes no participen con ellos en sus disoluciones. Dice, se sorprenden que ustedes no participen con ellos. Dice, y por esa razón los ultrajan y los maldicen. Dice, y ustedes no se sorprendan de eso. Así es, dice ahí, los hombres, en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando la luz llega a iluminar, ilumina, pues dice ahí, porque sus obras eran malas. Llega la luz y ilumina eso, lo primero que dicen es, apágale al foco. Un ratero que se metió a tu casa a robar, y el compañero ratero prende el foco, ¿verdad?, para que pueda robar más fácil, y prende la luz ahí. El otro le dice, apágale, no queremos que nos vean lo que estamos haciendo. Normalmente esta frase la usamos con las parejitas, ¿verdad?, cuando andan noviando y todo eso, y se van al oscurito, buscan lo oscurito, ¿verdad? Es apágale. Y entonces muchos que quieren andar en lo oscurito van a decir apágale, y los ultrajan y los maldicen, dice el apóstol Pedro. Entonces eso no nos debe desanimar, no nos debe de sorprender. Y la bendición que tenemos detrás del Señor, el respaldo del Señor, es tremenda. Porque cuando empezamos a ver, yo estoy seguro que gente que nos compartió a nosotros, nosotros les hacíamos el feo, nosotros los avergonzábamos, hablábamos mal de ellos, lo que tú quieras. Y su recompensa, entre otras, fue cuando el Señor nos trajo al redil también. Y entonces ahora, ese, como dice el apóstol Pablo en Gálatas dice, aquel de que decían este nos perseguía, ahora predica ese mismo mensaje. Al Jesús que perseguía ahora lo predica. Es parte de la recompensa. Vamos a hacer luz y vamos a ver todos esos que están en tinieblas y que en algunos casos nos ultrajan y nos maldicen, los vamos a ver recibiendo la luz de Jesús también. Amén. Pues es el plan que Dios tiene para traer la luz en esta generación maligna y perversa. Bien. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu dulce presencia, tu hermosa presencia también, Señor. Y te pedimos que esta semilla, como buena semilla de tu palabra, que haya caído en buena tierra y que dé fruto en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por uno, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús.